Tito, capítulo 1, versículo 5, nos dice la Escritura, dice Pablo, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Aquí nos vamos a centrar un poco, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: «Los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos». Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndeles duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Nos importa la unidad, la paz y el progreso de nuestra familia? ¿Qué habéis sido capaces de hacer muchos de los que estáis aquí para que vuestros hijos estén siendo educados correctamente, para que puedan tener todo lo que necesitan en cuanto a comida, abrigo y cobijo? ¿Cuántos esfuerzos habéis estado haciendo para que tengan todo lo necesario a fin de que puedan optar a una formación académica competente que les prepare para poder defenderse en este mundo y tener ahí su sustento? ¿Cuánto es el esfuerzo que muchos de vosotros estáis haciendo o habéis hecho ya, si vuestros hijos son mayores, para conseguir que todo esto funcione coordinadamente en la familia? ¿Cuántos sacrificios? ¿Cuánto esfuerzo? ¿Cuánta oración, si sois creyentes? ¿Cuánto de todo para conseguir este objetivo? Esto desde luego honra y da confianza a las nuevas generaciones de que sus padres les han protegido y les han instruido. Esto tiene un altísimo valor, un altísimo valor. Todo esto se ha hecho con amor, pero también con disciplina, para que cada cosa esté en su sitio. Y para que el hogar sea un entorno confortable, donde se pueda encontrar el amor fraternal que los padres deben dar a sus hijos, pero también la disciplina que los padres deben imponer a sus hijos. Con esto lo que se pretende es corregir los pecados con los que todo ser humano viene a este mundo. Hay cuatro pecados capitales, a mí me lo parece: la soberbia, el orgullo, la incredulidad y el egoísmo. Y en esto tenemos que trabajar duramente los padres para quitarlo de los hábitos con los que los niños ya vienen así de fábrica. El tema que vamos a abordar es precisamente este, pero enfocado en la Iglesia. Enfocado en la Iglesia. ¿Qué harías tú para proteger a la Iglesia de sus enemigos, tanto internos como externos? Porque tenemos de los dos. ¿Qué harías tú para proteger a tu Iglesia de los enemigos internos y externos? ¿Cuál es el beneficio que nos aporta la disciplina para mantener en la Iglesia el orden, la paz y la unidad? ¿De qué manera, a través de la disciplina, la Iglesia te protege a ti de nuestros enemigos internos? Y que parecen enviados por Satanás para destruir precisamente la obra de Cristo en la Iglesia. Porque la Iglesia entra dentro de los planes redentores de Dios para cumplir sus propósitos eternos y llevar a cabo la evangelización del mundo. La Iglesia es llamada a ser columna y baluarte de la verdad, por lo tanto tiene altísimas responsabilidades dentro del plan redentor. Con el asunto de la disciplina en la Iglesia, entramos en una sección bastante ignorada por las iglesias en general, que ven con malos ojos esto de aplicar la disciplina, porque como estamos en una época buenista, que todo el mundo es bueno, como lo vemos todos los días, y tolerante con el mal, entonces las iglesias no quieren tocar mucho este asunto, porque entonces se puede alguien incomodar, le puedes afectar a su autoestima. Entonces va a tener algunos problemas mentales, quizá no duerma algunas noches, y esto no lo podemos tolerar. Tenemos que ser tolerantes con todos. Como muchas iglesias no están dispuestas a mantenerse con pocos miembros, sino que necesitan para sus aspiraciones egoístas una gran cantidad de gente, eliminan todas aquellas cosas que puedan ser molestas para el gran público. Por lo tanto, las puertas son grandísimas para entrar. Porque al final, queridos hermanos, esto también cuenta. Y son muy estrechas para salir. Por eso a muchos de los que entran le dan todo tipo de responsabilidades, por supuesto, si son musicales mejor, para que desarrollen su ego y eleven su autoestima y se sientan inflados como pavos reales haciendo no sé cuántas cosas en la iglesia. Pero esto no es lo que nos enseña la Escritura. Hoy vamos a ver, en este sentido, tres puntos. El primero, ¿cuál es el impacto del pecado para la iglesia? El segundo, ¿cuál es la necesidad de la disciplina en la iglesia? Y el tercero, ¿cuál es el objetivo de la disciplina en la iglesia? Así que vamos a ver en primer lugar el impacto del pecado para la iglesia. Las iglesias de nuestros días parecen estar más dispuestas a ignorar el pecado que a corregirlo. En mi iglesia natal, jamás, bueno, esto ya hace algunos años, decenas, jamás se corrigió a nadie, jamás. Había un señor que le pegaba a su mujer, y son cosas de la vida, pero la iglesia no hizo absolutamente nada para corregir este asunto. Porque ¿cómo le vamos a decir esto a un hermano si tenemos que tener amor con él? Creo que la esposa no pensaba lo mismo. En vez de ser la iglesia el lugar donde se honra a Dios y se proclama la doctrina del Evangelio para alcanzar a todas las naciones para que obedezcan a la fe, la iglesia se convierte en un lugar donde se practica todo lo contrario, por el mal concepto del amor. Este es de dentro de la iglesia donde se discute y se niega todo lo que claramente Dios nos enseña en las Sagradas Escrituras. Hay una animadversión a las Escrituras. Por lo tanto, todo lo que pueda molestar al ser humano, siguiendo la corriente y la moda de la época en la que nos ha tocado vivir, todo esto se elimina para que nadie se sienta ofendido. Pero es una alta responsabilidad de la iglesia no solamente ser columna y baluarte de la verdad, que es su papel principal, sino también que cada uno de sus miembros, o quienes aspiren a serlo, tengan ese mismo propósito en su mente. Es que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, y esto cada uno de nosotros lo debe saber, porque debemos proteger la iglesia. Debemos proteger la iglesia. Yo quiero contribuir con los recursos que el Señor me ha dado para que mi iglesia cumpla fielmente su papel. Esto es lo que todos deberíamos pensar como miembros de una iglesia. Yo quiero cumplir con mi papel dentro de la iglesia. Con todo lo que el Señor me ha dado. Uno puede decir, bueno, pero es que yo soy pobre, no tengo dinero. Pero seguramente tienes una mente con la que pensar y un corazón con el que amar. Y unas rodillas. Ponte de rodillas a orar al Señor. Es una de las cosas más importantes que tenemos para hacer cada uno de nosotros como miembro de la Iglesia para que el Señor prospere su obra en medio de los tiempos y a nosotros específicamente en medio del tiempo que nos ha tocado vivir para que la Iglesia cumpla con su cometido. Es la Iglesia unida bajo un mismo Señor, un mismo Dios y un mismo Padre y una misma fe la que el Señor bendice para lograr este propósito. Pero ¿cómo puede una Iglesia cumplir su papel si hay desunión y hay una guerra interna? Porque si no hay disciplina, pues las cosas se desbarajustan. No podemos olvidar que el hecho de que una persona vaya por libre y haga lo que bien le parece, sin someterse a los mandatos que se establecen respecto a la iglesia local, conlleva una disciplina para toda la iglesia. Esto lo veremos más adelante en detalle. Pero si alguien actúa a su aire haciendo lo que bien le parece, esto tiene repercusiones para todos. Es lo que leíamos en Josué 7, donde encontramos el pecado de Acán. Una sola persona cometió el pecado, pero ese pecado tuvo consecuencias nefastas para todo el pueblo. Y muchos murieron por causa de este pecado. Muchos murieron. Como recordaréis, hurtó un manto babilónico, 200 siclos de plata, que como no estamos muy seguros del peso, podría oscilar entre 2 y 3 kilos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, que más o menos sería medio kilo. Tomar algo de esto de sus enemigos estaba prohibido. Por esta causa, Dios mostró su desagrado permitiendo una derrota que acabó con la vida de decenas de israelitas. Pero, al contrario de lo que ocurre en nuestra época, que ocurren las cosas, Dios envía sus juicios y los creyentes en general ni se enteran. Creen que las cosas son por casualidad. Pero Josué sí supo que aquí había algo que no encajaba. Y entonces el Señor se lo mostró. Estuvieron atentos para ver cuál era la señal del Señor y cómo había que actuar entonces. Había habido una derrota y esto no era por casualidad. Fueron a buscar la causa. Cuando Josué identificó a la persona que hizo esto, no dijo, pobre Acán, pobrecito. Si es que sus hijos están pasando necesidad y entonces, ¿qué le vamos a hacer? Ha tenido que tomar todas estas cosas para el futuro. En aquel tiempo, acordaos que no había Primark. No podías ir a Prada ni a Dolce Gabbana. Entonces, todo lo que cogió, ¿dónde se lo iba a gastar? Si estaban todos los del pueblo de Israel, es como si aquí robamos algo. Pues, en fin, no sé quién se va a gastar qué, pero si estamos todos, tarde o temprano se va a descubrir que aquí hay algo raro. Pues esto es lo que hizo Acán. Y le dijo Josué, Josué 7:25, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Hoy, desde luego, no tenemos el derecho de ajusticiar de esta manera a alguien que, siendo supuestamente del pueblo de Dios, viola la ley. Pero sí que tenemos los recursos disciplinarios suficientes como para que se aplique con severidad la disciplina en la iglesia y que los demás teman al ver de qué manera se trata un pecado que afecta al testimonio del cuerpo de Cristo, porque Dios había establecido que eso no podían hacerlo, y se hizo. Y hay muchas cosas que Dios dice que no hay que hacer, y las iglesias en general lo toleran, y no pasa nada. Puede ser un pecado de robo, de hurto, como es el caso, de mentira, de soberbia, de rebelión, de mil cosas más. En este caso era un pecado de hurto. El hurto, octavo mandamiento, el hurto se diferencia del robo en que te quitan algo y no te enteras. Mientras que en el robo tiene que haber violencia en las personas o en las cosas. Pero en el hurto no. Por ejemplo, ¿quién podría decir que aquí en la iglesia se comete hurto? Y no digo que vosotros lo cometáis, pero se comete. Tenemos numerosos himnarios. Y en el despacho había también algunos guardados en reserva. Pues ya no hay ninguno. Entonces alguien que viene de visita, pues se lleva un himnario. Eso, queridos hermanos, es hurto, porque no me han pedido si se lo pueden llevar o no. Simplemente se lo han llevado. Tenemos muchos, y hombre, si tuviéramos miles, ni nos daríamos cuenta. Pero aunque no nos diésemos cuenta, que nos damos, el Señor sí se da cuenta. Y eso es un hurto. Estás hurtando. Así que a eso va dirigido. Acán podía pensar, bueno, pero si esto está aquí de sobra, nadie lo va a coger. Nos vamos a ir y ahí se va a quedar. Pues me lo quedo, pero el Señor había dicho que no. Eso es un hurto. Eso es un hurto. En nuestros días, como decía, la iglesia en general tiene un grave problema derivado de un abandono absoluto de las escrituras y de que en sus filas se han incorporado masivamente gente que dice ser cristiana cuando lamentablemente no lo son. No lo son. Y uno lo ve por sus hechos. Es lo que dice Pablo a Tito. Por sus hechos lo ves. Que allí, algo no está en su sitio. Así nos encontramos hoy a la Iglesia preocupada por lo que está de acuerdo a la moda social, para convertir la Iglesia en una ONG, para repartir bocadillos ahora cuando terminemos y cobrar un euro por cada uno, porque va al tercer mundo, por tener mil actividades, es decir, dejarse arrastrar por la corriente de moda de nuestra época. ¿Es esto lo que dicta la moda de la época? Pues esto es lo que las iglesias en general hacen, seguir el camino ancho. Pero esto tiene implicaciones notables. Una iglesia en esa condición difícilmente podrá predicar acerca de la salvación a los pecadores cuando ella misma da amparo a los pecadores que pecan y no los llama a arrepentirse. Ella misma promueve la desobediencia. Ella misma lleva a cabo cultos irracionales, de lo que vemos en muchas iglesias llamadas pentecostales. Irracionales. Las mujeres ocupan el ministerio de la Iglesia y el gobierno de la Iglesia. Pero todo esto es contrario a las Escrituras. Pues no, porque hoy la moda es lo contrario. Como decía antes, se atan a los que van llegando con responsabilidades que les suban el ego y entonces pasan a ser una iglesia llena de personas inconversas. ¿Por qué está la iglesia como está? Pues hombre, porque hay inconversos. Si fueran conversos, no estarían haciendo lo que hacen. La única explicación que tienen es que no han sido llamados a la fe, porque si no, no harían lo que hacen. Es decir, yo puedo estar 3 horas debajo del agua, en el fondo submarino, en una de estas profundidades abismales, a 10 kilómetros, ¿podría estar 3 horas? No, ¿por qué? Porque soy un ser humano, no soy un pez. ¿Y por qué está la iglesia como está? Pues porque no hay creyentes, lamentablemente. Por supuesto que entre todas ellas el Señor habrá elegido a muchos, porque muchos de los que estáis aquí venís de entornos pentecostales. Pero lo normal, viendo lo que hacen, es que allí ni la palabra se predica, ni el Espíritu actúa si no está la palabra, y por lo tanto no hay conversiones. No puede haber gente que realmente sea un verdadero creyente. Por supuesto que la Iglesia tiene que actuar con amor para corregir el pecado, pero no puede actuar con amor para taparlo y hacer como si no pasara nada. No pasa nada, sea lo que sea que ocurra, no pasa nada. ¿Cómo podremos proclamar entonces un mensaje de salvación si precisamente el pecado es encubierto por la Iglesia, practicado por sus miembros y tolerado por la autoridad que Dios ha puesto para dirigir a la Iglesia? ¿Cómo puede prosperar una iglesia en ese contexto? Es completamente imposible. Imposible. Por supuesto que puede prosperar en número. Pero, queridos hermanos, nosotros no estamos por el número. Tenemos el mandato de Dios de llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra para que el Espíritu Santo utilice esa palabra predicada y traiga a los hombres a la salvación. Pero no estamos aquí para ver cuántos somos y qué grandes somos porque somos muchos. Sino cuántos somos que temen a Dios. ¿Cuántos somos que se inclinan ante su palabra? ¿Cuántos somos que adoran de corazón? ¿Cuántos somos fieles? Esto, cuando la iglesia pierde el norte, es que la predicación ha desaparecido. Y por tanto, sin enseñanza no hay conocimiento de la verdad, lo cual implica que, entre otras muchas cosas, nada hay en su sitio. Todo está fuera de su lugar. La disciplina, por supuesto, no se aplica y nadie tiene por qué temer nada porque nada pasa digno de ser temido. No pasa nada. De esta manera la iglesia se convierte en un mercadillo, en un teatro, en un circo, en definitiva, en un lugar donde se profana el nombre de Dios sistemáticamente por parte de aquellos mismos que dicen adorarle. Bienvenidos a Israel. Resulta irónico que esta negligencia es frecuentemente justificada en contextos evangélicos con el nombre de amor. Hay que amar, queridos hermanos, hay que amar. El problema nos llega cuando vemos en las Escrituras y nos encontramos al apóstol Juan, el apóstol del amor, que escribe sobre amarnos unos a otros, porque este es el texto de cabecera, el texto favorito de los que practican y excusan sus pecados con este asunto del amor. Pero en ese mismo texto, el apóstol Juan, en su segunda carta, capítulo 5, versículo 6, dice: y este es el amor, atención, que andemos según sus mandamientos. Vaya, aquí el tema cambia bastante. Aquí el tema cambia bastante. Sin embargo, la gente solo se fija en el amor rosa, que en la práctica es, yo voy a hacer lo que yo quiera. Y además todos me deben consentir lo que yo haga, porque soy libre, tengo libertad. Sin darse cuenta de que el amor tiene su fundamento en los mandamientos, en la ley de Dios, que es el resumen de cómo debemos vivir en este mundo, amando a Dios y a nuestro prójimo, con aplicaciones prácticas, concretas y precisas. Debemos amar en la verdad, y la verdad está sustentada por la justicia. Los que hablan mucho del amor, del amor, pues entonces tendríamos que estar de acuerdo en que, ¿cómo no vas a permitir que dos hombres o dos mujeres se casen si hay amor? ¿A vosotros qué os parece? Pero es que hay amor. Ya, pero eso contraviene los principios de las Escrituras. No es un asunto ya de amor. Es que es ilegal. El amor es en la verdad. Los mandamientos. Pero si se violan los mandamientos, no puedes defender el amor. Si soy miembro de una iglesia, ¿qué garantías tengo de que mi iglesia va a guardar puro el testimonio? Para mí es importante. ¿Qué garantías tengo de que mi iglesia va a guardar puro el testimonio? Y que no será castigada la iglesia por parte del Señor, como sí lo fue Israel y esta familia en aquellos tiempos. ¿Qué garantías tengo de que la iglesia me va a proteger de estos enemigos internos? Pues aquí es donde el pastor interviene para aplicar la disciplina, porque es un mandato del Señor de la iglesia. Y entonces lo lleva a cabo. Por supuesto que nada que esté fuera de la comunión con el Señor y nadie que esté fuera de la comunión con su Señor y de la comunión con sus hermanos debe temer nada. Es decir, si uno hace las cosas bien, no tiene por qué temer a la ley. Nosotros hacemos las cosas bien en nuestro país. Pues no hay problema con la ley. Ahora, si eres un delincuente, pues entonces sí que debes tener algo en la mente que te inquiete porque estás transgrediendo la ley. Pues en la iglesia pasa lo mismo. Si tú cumples la ley del Señor, amas al Señor, estás entregado a su causa, eres una persona piadosa, con temor del Señor en su corazón, no tienes nada que temer, porque la disciplina nunca te va a llegar. Aun cuando peques, antes de que el pastor o algún hermano te diga algo, tú lo vas a decir. Y entonces no pasa nada, porque tú ya te estás corrigiendo. El asunto que nos encontramos con problemas es cuando ocurre lo contrario. Cuando nos sometemos a este mandato es cuando podemos ver una profunda manifestación de amor cristiano. Por decirlo de otra manera, el verdadero amor cristiano implica que la disciplina se aplica donde sea necesaria. ¿No hacéis vosotros esto con vuestros hijos? ¿O no? O cuando ellos hacen algo que está fuera de la norma de la casa, vosotros le aplaudís y le decís, oye, ¿cuánto amor te tengo? ¿O le aplaudís de otra manera? Es el deber del pastor, fundamentado en el amor a la verdad y para proteger a la iglesia, corregir actitudes o conductas claramente negligentes y contrarias al espíritu de la Escritura. Y esto debe hacerse mientras que el hermano quiera oír, porque no siempre la persona quiere oír. No se puede tolerar en una iglesia, no se puede tolerar la murmuración. No se puede tolerar. No se puede tolerar el chisme. No se pueden tolerar los asuntos derivados de esto porque es un terrible cáncer que corrompe a toda la congregación. Pero no es solo papel del pastor corregir al que está errado, sino que cualquier creyente que vea a su hermano andar por una senda pecaminosa y no hace nada para impedirlo, no está manifestando el amor. No está manifestando el amor. Porque la iglesia la tenemos que proteger todos. El pastor puede proteger hasta donde puede, pero hay cosas que se le pueden escapar. Pero tú, si ves a tu hermano pecar, repréndele. De la misma manera que cuando vemos a nuestro hijo pequeño que va a meter los dedos en el enchufe, que no sé por qué los niños tienen esa manía, pero quieren meter los dedos en el enchufe, y no se les va a encender la luz del cerebro con eso, pues nosotros rápidamente le tenemos que reprender. Para que no haga tal cosa porque se va a llevar un calambrazo que lo va a dejar tiritando. Pues lo mismo tenemos que hacer en la iglesia. Si es nuestra responsabilidad velar por nuestra iglesia para cumplir lo que Dios demanda de ella en todos los aspectos necesarios, debemos mantener una conducta atenta ante desviaciones de doctrina o desviaciones de conducta o desviaciones de actitudes contrarias al espíritu de la Escritura. Debemos estar atentos. También es cierto que ante la exhortación, aquellos que no quieren oír ni corregir sus vidas siempre presentarán el alegato de justificarse. Si alguien es un verdadero creyente, su justificación está en Cristo. Cristo es quien nos justifica. Pero cuando alguien está en sus pecados y no quiere moverse de ahí, se autojustifica continuamente. No le hace falta a Cristo. Al menos esta es mi experiencia con todas las charlas que he tenido que dar al respecto. No le hace falta a Cristo. Es su justicia propia la que funciona. Entonces se autojustifica de todo. No hay forma de pillarle por ningún sitio porque la justificación lo invade absolutamente todo y es ahí su justicia propia la que sobresale y brilla. ¿Esto va a ocasionar problemas en la iglesia? Si no se le plantean temas firmes para cambiar esa conducta. Tenemos que decir que las puertas de esta iglesia, esto ya lo he dicho muchas veces, las puertas de nuestra iglesia son muy grandes para salir y como veis es muy pequeña para entrar. Por eso nos cuidamos mucho de quiénes van a ser los miembros de la iglesia. Tenemos que asegurarnos de que los que entren realmente son los que son. A veces nos equivocamos también, que nos hemos equivocado. Pero en lo que está al alcance de nuestra mano, vamos a hacer todo lo que la sabiduría divina nos da y los principios de las Escrituras nos aportan para que quien entre a la membresía de la Iglesia aporte a la Iglesia, sume a la Iglesia, haga a la Iglesia crecer y pueda mantener la unidad y la paz en el contexto de la Iglesia. Tenemos un mandato para que la Iglesia guarde puro el testimonio con el fin de que pueda ser luz en este mundo y cumplir con nuestro propósito. Si estamos con guerras intestinas, no vamos a ir a ningún sitio. Dios no nos va a bendecir. La iglesia estará muerta por completo. Así que tenemos que huir de todo este tipo de situaciones y para esto se necesita la disciplina. Si alguien no se sujeta a estas normas del Evangelio, este no es su sitio. Por lo tanto, debe plantearse buscar otro lugar y dejarnos en paz. Estamos en la congregación de los santos con todo lo que esto supone. Si vamos a practicar el amor cristiano, también debemos practicar la disciplina cristiana porque las dos cosas van juntas. Las dos cosas van juntas. Así que en segundo lugar vamos a ver la necesidad de la disciplina en la iglesia. ¿Es necesaria la disciplina en la iglesia? Por favor, que nadie me mire raro como si ahora cuando acabase el culto lo voy a disciplinar. ¿Por qué no? No voy a disciplinar a nadie. Así que todo el mundo tranquilo. Pero tengo que exponer toda esta casuística y estos principios que nos expone la Escritura para que uno sepa dónde estamos y cómo funciona la Iglesia, cuáles son las normas, el protocolo, lo que Dios ha establecido para el funcionamiento de una Iglesia. Bien, en segundo lugar decía la necesidad de la disciplina en la Iglesia. Al igual que la Iglesia aplica los principios para la admisión de nuevos miembros, así también debe aplicar los principios en el gobierno de los miembros. Y cuando sea necesario, si la situación es inviable, hay que aplicar los protocolos que establece el Señor en Mateo capítulo 18. Hay que actuar. Esto le da seguridad a la Iglesia de que no se va a tolerar el pecado en general, ni que tampoco de forma particular se va a tolerar el pecado de soberbia ni el de rebelión. No lo vamos a tolerar. Por esto ya hemos pasado anteriormente y no lo hemos tolerado. Y vamos a seguir igual. No lo vamos a tolerar. Que todos los hermanos tengan muy en cuenta estos dos pecados concretos porque son incompatibles con la responsabilidad que Dios le ha dado a la Iglesia para cumplir su función en este mundo. Columna y baluarte de la verdad. Y lo tenemos que hacer según el propósito de Dios. En paz, en unión. Todos trabajando en el mismo sentido. Todos con una misma idea en la mente. Porque nuestro propósito en este mundo es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó para cumplir con esta misión. Pero es aquí donde más trabaja Satanás. Ya os acordaréis que Pablo, después de haber fundado la iglesia de Éfeso, vaya maestro, dijo: yo sé que después de mi partida, ¿qué ocurriría después de mi partida? Que vendrán lobos rapaces. Y ante esto, todas las iglesias están expuestas. Que le entren lobos rapaces. Y entonces destrozan al rebaño. ¿Cómo puede Satanás hacer que la iglesia no cumpla su función? Te metes solamente un lobito y te vas a enterar. Solo uno. Y te destroza la iglesia entera. No tiene que ser un pastor que es un lobo. No, hombre, no. Entre las ovejas están los lobos. No tiene que ser el pastor. Ahora, el pastor va a sudar tinta china para identificar al lobo y sacarlo del rebaño. Eso aparte de los zarpazos que le va a pegar, que van a ser más de unos. Seguramente el pastor Orozco ya ha recibido alguno. Pero también le tengo que advertir que va a recibir muchos más. Así que esta es la labor del pastor. Para eso estamos. Aquí venimos todos a aprender. Si alguien se cree que no necesita aprender, pues este tampoco es su sitio. Si alguien cree que no debe ser corregido, este tampoco es su sitio. Si alguien considera que las figuras de autoridad que Dios ha puesto en la nación, en la familia y en la iglesia son susceptibles de ser atacadas de acuerdo a opiniones, este tampoco es su sitio. No aceptamos la rebelión contra los gobiernos humanos. Por supuesto que nos podemos quejar y usar los medios lícitos para defendernos legalmente, pero no vamos a montar una rebelión contra los gobiernos humanos. No lo vamos a hacer. Por muy malos que sean, no lo vamos a hacer. La rebelión está fuera de los cauces que nosotros como creyentes debemos asumir. Las autoridades han sido puestas por Dios, así que Dios sabrá cómo tiene que tratar a las autoridades. Nosotros tenemos que hacer uso de los recursos legales ilícitos para actuar si se está cometiendo injusticia, pero no vamos a organizar una rebelión contra el gobierno de la nación. Por supuesto, no vamos a apoyar a ningún hijo rebelándose contra su padre. Y por supuesto, no vamos a apoyar a ningún miembro de una iglesia para que se rebele contra su pastor, ni en nuestra iglesia vamos a procurar que la rebelión pueda funcionar. Porque esto es contrario a todo principio bíblico. Así que aplicamos Mateo 18, a partir del versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Esto en muchas ocasiones es así. Malos entendidos. El diablo trabaja con los malos entendidos, que es una barbaridad. Pues tenemos que hablar con el hermano, y seguramente lo que tú entendiste o lo que él quiso decir no se corresponde a lo que realmente había en su corazón. Por lo tanto, aquí se acabó todo. Hay paz. Nos damos un abrazo y seguimos trabajando. Ahora bien, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Ahora vamos a hablar más. ¿Por qué no me ha querido oír? ¿O hay una situación tensa que se tiene que desincrustar? Pues más testigos. Ahora bien, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenedle por gentil y publicano. ¿Qué quiere decir? Te marchas de la iglesia. Este es el procedimiento que se sigue con absoluta precisión cuando tenemos problemas para dar garantías a todos en su defensa. Generalmente la gente tiene algo contra el pastor. Claro, porque él es normalmente el que habla. Y es el que además disciplina. Y a la gente no le gusta que le disciplinen. Entonces, en muchos casos no es un asunto de doctrina, es un asunto de opinión. Y pasa como con los políticos, que en vez de que se fijen unos en otros, en unos y otros, en lo que se hace en el trabajo, se fijan en temas personales. Pero entonces ya estamos muertos. Si te fijas en temas personales, ¿dónde está entonces la defensa? Pero tú estás aquí por temas personales o estás por servir a Dios y comprender la doctrina y aplicar la doctrina. Pero cuando no se quiere afrontar lo que dice la doctrina, porque no pueden evidenciar que la doctrina está mal, entonces se meten con la persona. Y el ataque con la persona es feroz. Bien, en ese contexto, el Señor le da a la iglesia la responsabilidad de emitir un juicio y de pronunciar su perdón, si hay arrepentimiento. Y le da la autoridad para ello cuando dice en el versículo 18, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. La ratificación en el cielo de las decisiones en cuanto a la disciplina que la iglesia ejerce en la tierra está sujeto a que la iglesia actúe en obediencia a Cristo. Si alguien está mal y tiene muchas cosas contra el pastor, que bueno, el pastor es Como ya sabéis, todos, mi costumbre es me como los niños crudos por la noche. Si puedo atropellar a una viejecita, eso lo hago siempre, especialmente cuando pasen por el paso de peatones, ahí siempre gano. Y otras cosas más que tengo así incrustadas. Entonces muchos atentan contra el pastor, no sé si al pastor Orozco también han dicho esto, pero que también se come los niños crudos, ¿veis? Que dice que sí. Pues entonces, todo tipo de males contra el pastor. Bueno, pues el pastor sigue el procedimiento de Mateo 18, como hace cualquier otro hermano, sin ninguna diferencia. A solas, no lo quiere escuchar, con testigos, no quiere escuchar a los testigos, con la iglesia, no se quieren presentar delante de la iglesia, porque entonces el tema es bastante grave, y se van ofendidos. Bueno, pues se van con la disciplina, evidentemente. Tenemos que hacer las cosas de acuerdo a lo que el Señor indica en su palabra. Pero aquel que atenta contra la iglesia en su actitud o en su conducta, debe tener muy claras estas firmes palabras del Señor, sin darle la vuelta para justificarse de estas afirmaciones, argumentando que su situación es diferente y que en todos los casos que ha ocurrido en el mundo, lo que hace su pastor con él es para llevarlo a la cárcel. Esto, por supuesto, después de haber sido insolente, grosero, levantar falso testimonio, y entonces, después de haber hecho todo esto, se va. Como ocurre en cualquier ámbito de autoridad, aún los temas de opinión deben ser respetados, en base a un principio mayor, que es el que debemos sujetarnos a las autoridades puestas por Dios. Si es un tema de opinión, tú tienes la tuya, el otro tiene la suya, hay aquí 100 opiniones. ¿Cuál es la que vale? Pues lo siento, hermanos, la mía. Puedo tener consejo y pedir ayuda, pero al final quien decide lo que hay que hacer soy yo, no son los miembros. Quien decide en el gobierno qué es lo que hay que hacer es el presidente, no es el barrendero. Quien decide en el hogar lo que hay que hacer son los padres, no son los niños. Nadie en su sano juicio, que se enfrente a un delito, será capaz de decirle al juez, cuando el juez tiene la autoridad y la ley de su parte, que esa es su opinión. Esto es alucinante. Y mucho menos espetarle al juez alguna insolencia. Pero bueno, mi experiencia es, en mi entorno profesional jamás me han faltado al respeto, jamás. En la iglesia sí. En mi entorno profesional nadie ha sido insolente. En la iglesia sí. Menos mal, hermanos, que estamos entre hermanos. Y menos mal que aquellos que hicieron tales cosas ya no están, gracias al Señor. Esperamos que los creyentes actúen asumiendo la disciplina cuando son exhortados y reprendidos por su conducta. Esperamos arrepentimiento, sincero. Esperamos ver un espíritu dispuesto a honrar a Dios, corrigiendo su vida por el bien del testimonio y por la prosperidad de la iglesia. Sí que es cierto que vemos una buena disposición por muchos hermanos que en esta iglesia han recibido alguna corrección y rápidamente han corregido. O antes de llamarle la atención, ya han identificado su pecado y han estado trabajando en quitarlo. Gracias al Señor porque ha dado a esta iglesia también hombres y mujeres maduros en la fe que rápidamente han corregido su pecado. Y otros muchos, como vosotros mismos sabéis, jamás en todos los años que llevamos, y ya son 30, se os ha dicho absolutamente nada, porque la iglesia está fuerte en su compromiso con la verdad. Como dice Matthew Poole sobre este texto, estas palabras aseguran a los pecadores tercos y testarudos que el Señor ratificará lo que su iglesia determine de acuerdo con la norma que él mismo le ha dado para actuar. Así que la iglesia tiene un poder para ejercer la disciplina. No lo hace arbitrariamente o porque a alguien le cae mal, sino que se siguen los procedimientos disciplinarios a rajatabla para dar seguridad a la persona que está siendo acusada de algún pecado. Aquí vemos que el Señor le ha dado la autoridad a su iglesia para el gobierno de sus miembros. Y esto incluye, por supuesto, las medidas disciplinarias, cuando sean precisas, a fin de proteger al conjunto de la iglesia. Porque, queridos hermanos, si no tuviéramos disciplina, la iglesia estaría desprotegida. Tú estarías desprotegido. Tú estarías desprotegido. Que nadie piense que este es un asunto opcional, porque toda la enseñanza que se nos da viene en imperativo. Es decir, es un mandato. Esto indica que es nuestro deber. La iglesia no tiene derecho a ignorar las conductas pecaminosas de sus miembros. No tiene ningún derecho a ignorarlo. Nuestro Señor no nos ha dejado una opción abierta para que actuemos según nuestro criterio o según la moda social que nos envuelve, sino que en la aplicación de la disciplina hay algunos asuntos a tener en cuenta, Porque se pretenden varias cosas con esto, lo cual nos lleva a nuestro tercer punto, el objetivo de la disciplina. Esto tiene un alcance notable que vamos a definir en 5 puntos. El primero, honrar a Dios al someternos en obediencia a sus mandatos en cuanto a mantener un correcto gobierno de la Iglesia es vital. Son los principios de autoridad que existen en la nación, existen en la familia, existen en la empresa y existen en la Iglesia. Existen en la Iglesia. La palabra de Dios deja claro que Él determina varios tipos de disciplina para que fueran aplicados en la Iglesia. No solamente es atentado contra la doctrina, ¡guau! Eso lo, ya está. No. Romanos 16, 17. Que sí que trata el tema de la doctrina. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones, en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Así que aquí tenemos un motivo de doctrina, perdón, un motivo de disciplina, la doctrina, que tiene que ser aplicada cuando hay un atentado contra lo que la Iglesia cree. Nosotros tenemos nuestras convicciones bien definidas en la Confesión de Fe de Londres de 1689. Punto. Es que no vamos a discutir con nadie. Esto es lo que hay. Si a alguien le interesa, bien, y si no le interesa, nada. Pero no vamos a discutir. Porque esas son nuestras convicciones, que no están sujetas a discusión. Eso es lo que creemos. Primera de Tesalonicenses 5:14. Aquí viene otro tipo de disciplina. Dice Pablo, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. ¿Cómo son hoy los ociosos? No sueltan el móvil ni para dormir. Pierden tiempo horas y horas y horas y horas en las redes. ¿En qué esto les sirve para ser edificados, para adquirir más conocimiento, para hacer un servicio, como escuchábamos en el sermón anterior, un servicio a la obra de Dios en este mundo? ¿En qué? Nada. Esto es un ocio sin control, porque son horas que se pasan muchas personas delante de su santo móvil, perdiendo horas y horas y horas y horas. Es santo porque uno le dedica mucho tiempo. Entonces, a lo que le dedicas mucho tiempo es tu Dios. Pues ahí lo tienes, tu Dios. Así que, si el pastor se percata de que alguien pierde mucho tiempo en estas cosas, le va a llamar la atención severamente. Evidentemente no puede estar 24 horas a ver qué es lo que está haciendo con el móvil. Pero que sepáis que lo puedo saber, si quiero. Otra disciplina, segunda de Tesalonicenses 3:6. Pero os ordenamos, atención la frase, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Así que aquí tenemos otra disciplina. No atenta contra la doctrina. No es una persona ociosa, pero sí anda desordenadamente, haciendo lo que no debe seguramente, entrometiéndose en lo ajeno. Fuera de lo que sería normal que tuviera que hacer de acuerdo a su edad, a su sexo y a su condición. Hay una disciplina para este tipo de personas que tienen su vida en desorden, que no sabes si van o si vienen, que están o no están, son intermitentes, y no sabes si es rojo, verde o amarillo, no saben nada. Otra disciplina, Tito 1:12, el texto que leíamos ahora. Pobres cretenses, se han quedado con una fama para toda la vida terrible. Nos dice Pablo, cito 1:12. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos, este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. ¿Alguien es glotón? Nadie, menos mal. Porque si no, a la salida tendríamos alguna charla. Fijaos que aquí está hablando de esto. Pero alguien puede decir, bueno, son glotones ociosos. Entonces, si yo no soy ocioso, solamente soy glotón, me libro. Pues tampoco, tampoco. Pero fijaos que aquí la reprensión tiene que ver con la mentira. Los cretenses son mentirosos. Bueno, mentirosos somos todos, de una u otra manera. Pero aquí hay un énfasis especial en que esto forma parte de su cultura. la mentira. Que no tienen educación, no tienen ninguna educación, malas bestias, pero no tienen ninguna educación de nada. Y además que son glotones. Estos pecados son inaceptables en el testimonio de una iglesia, aunque la sociedad en la que vivimos esto le parece normal. Pero a Cristo no. Y estamos en una iglesia. Y nosotros tenemos que ser luz en medio de un mundo que está en oscuridad. Y que cumple radicalmente con esto que está aquí definiendo el apóstol. Ya no son solamente los cretenses, es que esto se ha expandido. Pero por otra parte vemos cómo el Señor alienta a su iglesia cuando anda conforme a la norma de la sana doctrina, que también Pablo le dice a Tito, que hay que andar según la norma de la sana doctrina. Y por ejemplo, a la iglesia de Éfeso le reconoce su discernimiento en enjuiciar un asunto que está ocurriendo en la iglesia. Esto lo encontramos en Apocalipsis 2:2. Dice la Escritura, yo conozco tus obras, está hablándole el Señor, yo conozco tus obras, le dice a la iglesia, yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo, y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Qué ha hecho la iglesia? Pues ha actuado radicalmente en contra de todo lo que podía atentar contra lo que la iglesia es de acuerdo al principio de la Escritura. Los ha identificado. Y entonces se ha deshecho de ellos. El discernimiento de la iglesia se hace patente porque asume su papel. Lejos del buenismo y de tolerar el mal, aplica la escritura para mantener puro su testimonio. No sigue la moda social, sino sigue su obediencia a Cristo. Y entonces actúa. Y aquí tenemos que decir que hay que tener mucho cuidado para que cuando haya una disciplina grave en la iglesia, no le atribuyamos al pastor la culpa del pecado del otro. Bueno, es que el pastor lo ha disciplinado, es que hay que ver cómo es el pastor. Como pienses eso, la iglesia está muerta. Bienvenido. Si se aplica la disciplina, se ha seguido un procedimiento riguroso de las escrituras para llegar a ese fin. No ha sido así, ala, me apetece disciplinar a Pepito. Y el pastor lo disciplina. Eso no funciona así. Un pastor responsable que esté en una iglesia en orden va a seguir todos los protocolos estrictamente hasta que llegue a donde tiene que llegar y ya no se puede ir más allá. Y entonces aplica la disciplina. Pero eso es lo último que hace, después de mucho esfuerzo y después de haber aplicado muchos principios y después de muchas conversaciones. Entonces luego nadie puede venir y decir, bueno, es que el pastor que tenemos es muy severo. Pero se verá la escritura, pero el pastor aquí nosotros solamente estamos transmitiendo lo que la escritura dice. Estamos como un juez impartiendo la justicia, con todos los requisitos legales a disposición de la persona que se pueda sentir ofendida o de aquel que va a ser disciplinado. Tiene todos los recursos legales a su disposición. Pero cuando todo se acaba, pues entonces hay que actuar. No podemos ser como aquellos en los días de Jeremías, de quienes está escrito Jeremías 6:10. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa. No la aman. El pastor os aseguro, y lo hará también el pastor Orozco, se asegura, vamos, para que no le pillen diciendo que ha actuado mal en cualquier de estos asuntos. O sea, va con absoluta seguridad, paso por paso, y antes de que todo eso llegue, incluso ha pedido consejo a otros pastores hermanos para que confirmen o no si el camino por el que está andando es por el que tiene que andar. Entonces el pastor no está solo, nunca está solo. Siempre va a buscar a pastores de confianza que le iluminen, le ayuden y le guíen. Y sobre todo tenemos los principios de las Escrituras. Entonces cuando un pastor se ha sometido al consejo de sus hermanos pastores y en las Escrituras se marcan los protocolos que hay que seguir en casos difíciles, hombre, encima no le vamos a echar la culpa al pastor. Hay que ver el pastor como es el pastor. Pero si el que ha cometido el pecado es el otro, no es el pastor. Que se arrepienta y no ha pasado nada. Pero si no se arrepiente es cuando el pastor tiene que empezar a tomar decisiones bastante fuertes. En segundo lugar está el restituir al pecador. La meta que debemos tener en mente cuando se aplica la disciplina es siempre rescatar al pecador de su pecado. Ahora, queridos hermanos, cuando se aplica la disciplina severa, en mi experiencia, no se ha arrepentido nadie. Se han ido. Se han ido. Vaya. Vaya. Pero la Iglesia tiene un mandato para que aplique la disciplina, a fin de poder guiar al pecador a que se arrepienta. De esta manera, mientras que nosotros podíamos estar inclinados simplemente a orar al Señor, que debemos orar al Señor por si alguna persona está en disciplina, la Escritura nos lleva a hacer acciones concretas, que queremos que el pecador se arrepienta. ¿Qué es lo que estamos haciendo cuando predicamos el Evangelio a inconversos? ¿Que se arrepientan? ¿Pero qué es lo que esperamos de creyentes? Que cuando se identifica un pecado y se define su pecado y se le muestra que está pecando, pues lo que esperamos es que se arrepienta. Muchos hermanos se arrepienten. La Iglesia es bendecida. Los menos mínimos no se arrepienten. Pues ala, ahí está la puerta. Adiós. El asunto es que el hombre, por regla general, es reacio a admitir la corrección. Y si no hay temor de Dios, ni un espíritu enseñable, lo que el que corrige puede recibir de la otra persona es el desprecio más absoluto, insolencias superlativas y enemistad. Esto es lo que normalmente se gana el pastor. Este es uno de sus grandes logros. Pero si quien es corregido es un verdadero hijo de Dios, entonces estará atento para corregir sus pecados. Y entonces aplicará este texto de Proverbios 19:20, que dice: escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Y los hermanos, con temor del Señor, vamos, no tienes ni que describir todo lo que hay detrás. Ellos te lo van a decir rápidamente. Y ya está, no hay más que hablar. Ellos mismos se corrigen. Como Calvino comenta, aunque la excomunión castiga al hombre, lo hace de tal manera que al avisarle de la condenación que ya le está preparada, todavía lo llama al arrepentimiento. Todavía lo llama al arrepentimiento. Por lo tanto, que nadie se haga la víctima cuando es corregido pensando lo malo que es el pastor, porque le exhorta por esto o por aquello, sino que piense más bien en la misericordia de Dios, que nos da pastores que nos apacientan con ciencia y con inteligencia y que velan por nuestra alma. Porque a lo mejor estamos equipándonos aquí para la eternidad y necesitamos que nos digan por aquí o por allá, o por qué nos exponemos hoy en el día del Señor a su palabra, para ser corregidos y ser guiados en toda verdad. Esto es importante e imprescindible si queremos llegar a nuestra morada eterna. En tercer lugar, tenemos que reivindicar el honor de Cristo, así como la verdadera religión cristiana, mostrando fidelidad a los principios. Dice Pablo en 2 Corintios 2:9, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y la iglesia de Corinto no os quiero ni contar. Pero Pablo está firmemente enseñándoles cuál es el camino por el que tienen que ser conducidos. El versículo 17 de este mismo capítulo, 2 Corintios 2:17. Pero no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Este es nuestro único objetivo. No venimos a inventar nada, a posicionarnos en un estado por encima de todos los demás, a tener señorío sobre la grey. No. Aquí vinimos como siervos para enseñar la palabra de Dios. La iglesia que rehúsa ejercer la disciplina no podrá demandar el respeto del mundo y tampoco podrá tener la confianza de sus propios miembros, porque da igual lo que hagas, pero entonces tú, ¿de qué estás protegido? Si puede entrar cualquiera, entran tres lobos. El pastor, como es muy amoroso, a los lobos los alimenta con ovejas. Pues fantástico, como una de esas ovejas seas tú, te vas a enterar. En cuarto lugar, tenemos que persuadir a otros de sus pecados. 1 Timoteo 5:20, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Porque es a través de una práctica fiel de la disciplina, en la iglesia, donde debemos corregir lo deficiente. Dice nuestra confesión de fe en el capítulo 26, el punto 7, a cada una de estas iglesias, así reunidas, el Señor, conforme a su mente, declarada en su palabra, ha dado todo el poder y autoridad en cualquier sentido necesarios para realizar ese orden en la adoración y en la disciplina que Él ha instituido para que lo guarden juntamente con mandatos y reglas para el ejercicio propio y correcto y la ejecución del mencionado poder. Que esto lo tenemos claramente abierto en nuestra confesión de fe, según las enseñanzas de las Escrituras. Así que nadie se debe asustar. Nadie debe temer si hace el bien. Si teme a Dios, nada debe temer. Pero si sigue sus propios caminos, por supuesto que debe temer muchas cosas. Los miembros deben saber que este no es un asunto trivial, sino que es una enseñanza muy precisa en la Escritura para proteger a la Iglesia. Proteger a la Iglesia. Yo quiero estar protegido en mi Iglesia contra los males que le puedan afectar. Y uno de esos males es que entren personas soberbias, altivas, insolentes, que ataquen al gobierno de la Iglesia. Porque si hieres al pastor, ¿qué ocurre? El rebaño disperso. Para evitar esto, cada uno está comprometido para salvar la unidad y la paz en la Iglesia y para denunciar al pastor las conductas divisivas, las murmuraciones, las conspiraciones o cualquier otra conducta que ponga en riesgo la unidad y la paz en la Iglesia. Esto no es ser un chivato, esto es alertar de un peligro que si no se corta rápidamente traerá una catástrofe a la Iglesia. Solo hay que esperar y la catástrofe viene. Y esto además tiene un agravante terrible, es lo que nos lleva a nuestro punto quinto. Evitar darle a Dios un motivo para que Él actúe en contra de la Iglesia. Porque eso es lo que ocurrió con el pecado de Acán. Dios actuó en contra de la nación por el pecado de uno. No se corrigió el pecado, la nación pagó. Dios mismo juzgó a su pueblo. ¿Quién estaría dispuesto a que Dios trajese sus juicios sobre nosotros porque no hemos aplicado la disciplina? ¿Quién está dispuesto a asumir ese riesgo? Esto aparece en varias ocasiones en el Nuevo Testamento y una de ellas se cita con la iglesia de Tiatira, a quien el Señor le lanza una severísima advertencia. Apocalipsis 2:20. Tengo unas pocas cosas contra ti, le dice a la iglesia. Tengo unas pocas cosas contra ti. Que toleras, ya estamos con la tolerancia. El amor, hay que tolerar, hay que ser tolerantes, vivimos en una época tolerante. Pues el Señor no tolera. Tengo unas pocas cosas contra ti. Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. No quiere. ¿Y cuáles son las consecuencias de la desobediencia aplicada a la Iglesia en su totalidad? Pues fijaos lo que dice el versículo 23. A sus hijos heriré de muerte. A sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Me impacta bastante esta afirmación. A sus hijos heriré de muerte. Porque si hago un poco de memoria y recuerdo los que se han ido desordenadamente, es exactamente así como están. A sus hijos heriré de muerte, espiritual. Antes estaban todos unidos y juntos para adorar a Dios, ahora ninguno de los hijos está. Vaya. Cumplimiento. A sus hijos heriré de muerte. Esto es para tomárselo bastante en serio y no pasar por alto las severas advertencias a las que Dios nos expone en su palabra, porque Él está atento a lo que ocurre en cada iglesia. No tolera el mal, no tolera la profanación de su nombre, no tolera la enseñanza de la falsa doctrina con todas sus implicaciones, no tolera a los soberbios, no tolera a los insolentes, no tolera a los calumniadores, porque todo entra dentro de una conducta impía. No los tolera. Y esto no se puede tolerar en una iglesia. La iglesia está obligada a ser fiel al Señor y esto significa amarle y guardar sus mandamientos. Por lo tanto, es también la base que se aplica a los asuntos de la disciplina. Si nosotros no aplicamos la disciplina, será el Señor mismo quien la aplique. Esto es literalmente así. Si nosotros no nos corregimos a nosotros mismos, el Señor va a venir y nos va a corregir. Si nosotros no nos disciplinamos a nosotros mismos, vendrá el Señor y nos disciplinará. Si en la iglesia no hay disciplina y se permiten ciertos desórdenes, vendrá el Señor de la iglesia y pondrá orden en su casa. Y esto es terrible, porque lleva implicaciones realmente letales, como ocurrió en Israel y como ocurre en esta cita que se nos da sobre la iglesia de Tiatira. Es tan necesaria para la iglesia ejercer una disciplina apropiada para sus miembros como lo es el predicar la palabra de Dios, como lo es el administrar las ordenanzas. Estas tres cosas están unidas entre sí y no se pueden separar según la conveniencia de cada cual ni de acuerdo a la moda social de cada época. Esta es la razón por la que nuestra confesión de fe dice también en el capítulo 26.12, todos aquellos que son admitidos a los privilegios de una iglesia también están sujetos a la disciplina y al gobierno de la misma iglesia conforme a la norma de Cristo. Esto es lo que enseña la Escritura y nosotros lo definimos. Es así como funciona. ¿Y a qué conclusión nos lleva esto? ¿Tú vivirías en un país donde no hay ley? ¿Vivirías en un país? ¿Te podrías comprar una casa en un país donde no hay ley? ¿Tardarían menos de 3 segundos en entrar los ocupas? Y la casa es suya, no tuya. Si te compras un vehículo, pues en cuanto bajes a ponerle gasolina, pues llega otro y se lo lleva. No hay ley, pueden hacer lo que quieran. Si tú no vivirías en un país donde no hay ley, ¿por qué si vivirías en una iglesia donde no hay disciplina? No hay ley, no sabes qué es lo que puede pasar. ¿Te gustaría un lugar donde se vive sin normas y sin respeto a la autoridad paternal? ¿Tú podrías vivir en una familia? ¿Podrías tener a tus hijos sin que el padre pusiera las normas del hogar? Pues lo mismo ocurre en la iglesia. Lo mismo ocurre en la iglesia. Es cierto que todos somos pecadores y el pastor es uno más de esos pecadores. Y por tanto nunca seremos capaces de lograr una pureza perfecta en la iglesia local. Sin embargo, nuestra incapacidad para lograr la perfección, que aquí en este mundo nunca la lograremos, nuestra incapacidad para lograr la perfección, no es excusa para permitir el desorden y para pasar por alto lo que Dios enseña en su palabra. Porque Dios le ha dado autoridad a la iglesia, Dios le ha dado autoridad en la iglesia al pastor, que es quien debe dirigir al rebaño. Y esto supone alimentarlo con la palabra. Supone guiarlo por medio de la palabra. Supone cuidarlo de las asechanzas del maligno que por todos lados está buscando cómo devorarnos. Supone proteger al rebaño de cualquier intromisión que venga y que desde dentro de la iglesia quiera crear mal y dañar al rebaño. Y supone entonces disciplinar a algunos. Si entran lobos, los tiene que disciplinar. Cristo escribe al ángel que hay en cada una de las 7 iglesias de Asia. Y muchos están de acuerdo en que ese ángel es el pastor. Así que esto hay que tenerlo en cuenta. Porque las funciones del pastor son diversas. Y todas tienen que ver con cuidar al rebaño, alimentar al rebaño, proteger al rebaño. Esa es su ocupación. Aún en las iglesias con sana doctrina, el diablo no desaprovecha oportunidad para crear un ambiente de crispación, donde alguno empieza a conspirar y luego eso se manifiesta en que actúa con insolencia contra el pastor, luego esto se contagia a otro y luego tienes allí un motín a bordo. ¿Sabéis cómo se tratan los motines en los barcos? Bueno, te ahorcan. Nosotros no ahorcamos a nadie, pero la puerta está ahí. No queremos motines, queremos unidad, paz y cumplir con nuestra misión, que es lo más importante que tenemos en este mundo. La iglesia es su papel estelar. Es su papel estelar, ser columna y baluarte de la verdad, para edificarnos en la fe, para alimentarnos por medio de la palabra. Y para ser luz en medio de un mundo que está en la más absoluta de las tinieblas. Nosotros creemos que están a oscuras, pero no, queridos hermanos. Están en el abismo sideral más profundo, donde no hay ni la más mínima posibilidad de que les llegue la luz. Y nosotros estamos ahí. El Señor nos ha puesto para llevar luz a ese abismo sideral en el que este mundo está sumido. Yo quiero, como cualquiera de vosotros, que nuestra iglesia siga siendo fuerte, que siga estando unida en sus convicciones, que con misericordia y verdad se corrija el pecado y que sea hallada fiel por nuestro Señor en el cumplimiento firme de nuestro deber en este mundo. Yo quiero así a mi iglesia. Que pueda clamar en oración diciendo: Señor, gracias por haberme dado una iglesia que me edifica, que me protege, que me alimenta, que me cuida, que me defiende de los enemigos internos y externos, que salvaguarda puro el testimonio y que me guía hacia mi casa celestial. Esta es tu iglesia. Entonces, ¿cómo podemos poner en riesgo la iglesia? ¿Cómo? Aquí se le puede pasar por la mente atentar contra la unidad y la paz de la iglesia. Yo ya lo he dicho muchas veces, la unidad y la paz no se tocan. Y esto debe ser la firme convicción de cada uno de nosotros. La unidad y la paz en la iglesia no se tocan. Tenemos que arreglar todos los desajustes que Satanás se preocupará en que tengamos con nuestros hermanos, pero los tenemos que solventar bíblicamente y seguir adelante. Porque lo importante es el reino de Cristo, no nosotros. Nosotros somos necesarios, pero no imprescindibles. Pero el reino de Cristo sí. Y ese es nuestro objetivo, el reino de Cristo. Terminamos con una oración que nos da Pablo en 1 Corintios 1:4. Dice Pablo: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, en todo conocimiento, quiere decir. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Hombre, vaya iglesia. ¿Cómo no vamos a defender a nuestra iglesia? Si es uno de los grandes dones que Dios nos ha dado. Nos ha dado a nuestra familia, que debemos amar y defender. Y nos ha dado una iglesia, que debemos amar y defender. Terminamos en oración. Gracias te damos, Señor, por darnos en tu palabra todas estas advertencias solemnes de las que debemos tomar cuenta para no incurrir en el pecado de Acán o en la iglesia que se menciona en Apocalipsis, que olvidó discernir y disciplinar todo aquello que estaba en desorden dentro de la iglesia, y luego vemos cómo los juicios llegaron, y llegaron para toda la congregación. Así que te suplicamos que nos atiendas para andar de acuerdo a tu palabra, para defender al reino de Cristo en este mundo, para cuidar nuestra iglesia, para asegurarnos que tenemos unión y paz, y que así podamos cumplir con nuestro propósito. Ayúdanos a identificar al maligno, todas sus tretas que continuamente está hilvanando para hacer caer a tu pueblo. Ayúdanos a defendernos de este león rugiente que está pendiente para devorarnos en cualquier momento. Danos discernimiento, danos sabiduría y síguenos dando de tu palabra para poder defendernos. En Cristo Jesús, nuestro Señor, te lo suplicamos. Amén.